Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Son las 3 y 26, una hora menos en Canarias. Esto es Deportes Cope. Y ahora vamos a escuchar el extracto del partidazo anoche. Resolveremos el reto, Pedrito, y veremos los resultados de la encuesta de hoy de arroba Deportes Cope. Y lo primero es escuchar lo que hablaban anoche en el partidazo con Luis Munilla del Barça, con Minguella, resolviendo todos los problemas económicos del conjunto azulgrana.
Bueno, Leao es la típica solución Jorge Méndez. Es decir, Jorge tiene jugadores por muchos lados y entonces él trabaja para el jugador, ha colocado a Joao en Chelsea con este cambio que en realidad no han pagado tanto y tal. Bueno, en realidad si miras la diferencia ni uno ni otro ha pagado tanto dinero, pero se han sacado dos jugadores que no querían, ni el Atlético de Madrid ni el Chelsea, y prácticamente no hay gran cantidad de dinero. Entonces él ahora, como trabaja para el jugador, ya tiene colocado a Joao. Le queda Cancelo, que el Guardiola no lo quiere y no. Bueno, vamos a ver cómo nos lo enchufa otra vez. Y a Leao, que también tiene esto. Y yo quiero recordar a mis amigos, mis consocios del Barça, que Jorge Méndez, con el que tengo una relación correcta y bien, hace unos años nos colocó un tal Trincao.
El nombre era perfecto, es que el nombre era cojo.
No. Que yo creo que aún es del Barça.
Ya estás perdido tú. Y está cedido
por algún equipo portugués.
Era el Sporting.
No sé, es igual, Sporting. Trincao, que el nombre ya.
¿Cuánto sabe Minguella y vaya lío tienen en el Barça, Pedrito Martín? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buena, sí, tienen un lío que no viene de ahora, que ya lleva varios años.
Que, bueno, vienes por aquí, que es viernes, es viernes ya acabando la semana.
Sí.
Y vamos a resolver el reto.
Exactamente. ¿Quieres que lo resolvamos? Pues
venga,
vamos
para allá.
Estábamos buscando un pueblo de Toledo que tiene poco más de 5.000 habitantes, que tiene una estatua dedicada a Cervantes. ¿Por qué tiene una estatua dedicada a Cervantes? Porque Cervantes se casó en ese pueblo, y además con una moza del pueblo, un pueblo que linda con Madrid, y que, afortunadamente para ellos, están en fiestas en honor de la Virgen de la Leche. Así es que después de estas pistas, el pueblo solamente puede ser uno, y es este.
En la Sagra Alta, al norte de la provincia de Toledo, se sitúa Esquivias, lugar cervantino en el
Esquivias,
que nació.
Esquivias, era el pueblo. ¿Cómo te gusta la narración de documentales con la musiquita de fondo, Pedro? Que sé que te gusta a ti,
Esa música castellana de flauta, y encima con ese bozarrón, magnífico, sí, Esquivias era el pueblo, sí.
Fernando Martín, ¿quién es el ganador?
El ganador es Benjamín García.
Bueno, pues enhorabuena a Benjamín por acertar Esquivia, ese pueblo de Toledo que buscaba esta semana Pedro Martín. Pedro, te escucho todo el fin de semana, pero nos encontramos el lunes para un nuevo reto. Así que tengas un buen fin de semana.
Igualmente para todos, venga, adiós.
Un abrazo. Fernando, ya que estás por aquí, dime qué estábamos preguntando en la encuesta arroba Deportes Cope y los resultados.
Pues hemos preguntado sobre el tema de los defensas del Real Madrid. Si hace bien el Real Madrid no buscar un central en el mercado, y con más de 1.000 votos, muy ajustado, gana el sí con un 51%.
Bueno, pues sí, debería ir al mercado el Madrid, pero Ancelotti ya ha dicho en rueda de prensa, ha dejado claro que no, que el Madrid, que tiene fondo de armario, los jóvenes, Tchouaméni, y que esperará a Álava todo lo que haga falta. Pues de esto vamos a hablar, del mercado de fichajes del Madrid inexistente, y bueno, de la banda izquierda, de muchas cosas, todo esto en el 106.3 con muchos protagonistas. Todo el mundo sigue Deportes Cope.
Las 3:30 de la tarde, 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby.
Seguimos en Mediodía COPE. Mira, la semana que viene van a empezar los Juegos Paralímpicos en París. Y aunque nuestro siguiente protagonista no es un atleta paralímpico, quién sabe si un día ponen la disciplina del monopatín o del skate, acabe siéndolo. Con dos palabras, solo dos palabras, se puede resumir lo más impresionante de Marcelo Lussardo, que es skater y que es ciego. ¿Cómo puede este argentino de 26 años que vive en Santiago de Compostela hacer todo tipo de piruetas con su monopatín sin ver lo que tiene delante? Para comprobar cómo lo hace, te aconsejo pasarte por sus redes sociales. Ahí le ves con su bastón en la mano, subiéndose a bancos, haciéndote todo tipo de giros imposibles encima del skate como cualquier otro chaval.
Desde que conocí el mundo del skate, me flipó y me cambió un poco la vida. Mi primer skate me lo regalaron por Navidad mis padres, que se lo había pedido. Tenía como 10 años o 11, algo así. Y lo había descubierto pues por unas chicas de mi barrio, que habían tenido un skate poco antes, ¿no? Y me flipó, ¿no? Como, bueno, era divertido. Era un niño y me parecía divertido. Y poco después un amigo me regaló un videojuego de skate.
Marcelo contaba así su primer contacto con el mundo del monopatín. Tenía 10 años y podía ver. Luego llegaron los 18 y lo cambió todo, porque en ese paso a la edad adulta, cuando muchos empiezan a sacarse el carnet de conducir, él tuvo que encajar un diagnóstico, una neuropatía óptica de Leber, una enfermedad hereditaria por la que perdió la vista en poco tiempo. Eso sí, nada consiguió bajarle de su monopatín.
No usaba el bastón, o sea, tenía ahí como mis medidas, mis referencias, tal, para patinar en espacios así cortos, ir y volver, escuchar a la gente, guiarme por el sonido, lo que podía, ir con muchísimo cuidado. Pero poco a poco fui haciendo cosas como que no me atrevía a hacer cuando veía, como tirarme por rampas, ¿no? Como las típicas U's, ¿no? Para entendernos. Entonces, pues llegó un punto cuando ya más o menos me adapté, pues dije, algo más quiero hacer. Y fui con un amigo a la rampa esta y, ¡buah!, me puse allá arriba y fue una locura, como poner el patín en el borde para tirarme y mirar para abajo y no ver nada.
¿Cómo consigue Marcelo saber por dónde tienen que ir en un parque cuando va con su monopatín? Para no chocarse con las personas o con otros skaters. Pues lo primero que hace al llegar es recorrerlo con su bastón, dibuja en su mente dónde está todo, qué medidas tiene. Luego ya empieza a rodar y llegan los trucos, los saltos, las caídas, como también las de cualquier joven que puede ver, no te creas que las oculta, ¿no? También las sube a su perfil de Instagram, The Blind Rider. En él tiene más de 135.000 seguidores. Alterna sus vídeos patinando con los que sale tocando la guitarra, porque esta es también otra de sus pasiones.
Poco a poco me voy consiguiendo dedicar al skate y la música, pues supongo que también, no sé. Es diferente, ¿no? Porque el skate es como que con poco destaco, ¿no? Al ser algo tan peculiar. Pero la música tiene algo bueno, que es si llego a conseguir algo con la música, no va a ser por no ver. Y desde que me quedé ciego empecé a cantar.
Y ahí lo tienes, Marcelo con sus propias canciones y hasta da conciertos.
Hola, hola, hola. ¿Sabéis qué significa el bastón ese que tengo ahí?
Ahí tenemos a Marcelo. Ponle a este skater ciego cualquier obstáculo en su vida que él va y se lo salta a lo grande, porque no hay montaña suficientemente grande para que Marcelo no la pueda coronar.
Silvan, ¿quién te puso el antifaz que mudó tu piel? Voy a seguir aunque todos se rindan.
El gobierno de España se ha comprometido hoy a seguir negociando para que el PP se sume al apoyo de la reforma de la ley extranjería para derivar a menores migrantes no acompañados. También anuncian 50 millones de euros para ayudar a Canarias en la gestión migratoria. Es el compromiso que hoy sale del gobierno tras la reunión celebrada el viernes en La Palma entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo. Vemos que sale un compromiso de dinero por una parte, pero por otro que quedará todavía por reformar, porque dicen que esto es cosa de las comunidades autónomas, la competencia en este asunto. En fin, ya sabes que la situación en Canarias con el tema de la inmigración es crítica y el goteo de migrantes que llegan a las islas es constante. La situación cada vez más se está desbordando, tanto es así que se han tenido que instalar carpas en los puertos para poder atender la gran cantidad de migrantes que llegan. Para que te hagas una idea, según los últimos datos del Ministerio del Interior, los migrantes que han llegado a España por vía marítima en Canarias suponen un 126% más que el año pasado. Desde el mes de enero y hasta el 15 de agosto, que es el último día que tenemos esos datos disponibles, llegaron a España 22.300 personas y unas 304 embarcaciones. Pero todo eso sin contar las nuevas llegadas de los últimos días. Ayer hablábamos de que habían llegado hasta la isla de Gran Canaria más de 200 migrantes. Hoy 175 personas a bordo de un cayuco con el hierro y 6 de ellos eran bebés. Y es que a veces hablamos de menores o de menores no acompañados, pero no nos detenemos en cómo están, en cómo llegan, en esa situación médica y en sus necesidades. Teresa Cotonat es pediatra en la Isla del Hierro. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, dígame.
A ver si nos ayudas un poquito a entender la situación de estos niños. En primer lugar, no sé si habéis notado, tanto en el hospital como en los centros de salud, que cada vez están llegando más migrantes y muchos de ellos menores. Esta realidad de cifras que nos traslada el Ministerio del Interior, ¿también la notáis a nivel asistencial?
Sí, la verdad que sí, porque hombre, cada vez vienen mucho más gente de fuera, ¿sabes? Vienen mucho más niños. Antes venían menos, pero ahora sí que vienen muchas unidades familiares con niños y niños que no vienen acompañados. Por lo que esto es un poco duro, porque los llevan aquí a un centro que ya se ha quedado pequeño, claro, porque son... Ya llevamos casi 250 niños y esto allí no hay capacidad para eso. Primero no está preparado para todo este avalancha de niños que vienen.
No sé.
Las unidades familiares se llevan a otro sitio, a los padres y las madres con los niños se llevan a otro sitio, que es, se lo lleva Cruz Roja. Y entonces allí, pues bueno, los tienen allí.
No sé cuántos pediatras podéis estar, me refiero en las islas, si notáis también un poquito ese nivel de trabajo, ¿no? ¿Hasta qué punto podéis vosotros, cubrir esas necesidades que también se piden, ¿no? De pediatras, de médicos para esos precisamente menores.
Nosotros somos ahora mismo dos pediatras, trabajamos 15 días cada uno y, hombre, todo lo que viene, pues se ve, me refiero que... Lo que pasa es que es verdad que como muchas veces tú, por ejemplo, los menas no acompañados, los traen, ¿no? Sí. Les pedimos un estudio anaérico y tal, pero muchas veces cuando los vas a ver, ya se los han llevado. Aunque ahora últimamente está muy difícil porque te niegan el que se vayan de aquí. Entonces, realmente la situación es súper dura.
Hoy de ellos, por ejemplo, contábamos el último cayuco que ha llegado precisamente a la isla en la que tú te encuentras, traía 6 bebés.
Han llegado 10.
¿10 bebés?
Bueno, 10 niños.
Ponía. Ah, 10 niños.
10 niños. Yo lo que yo estoy conectada eran 10 niños.
Vale.
Bebés no me han dicho ninguno, vamos, realmente. Y habitualmente son los que vienen mejor, porque realmente por la madera de mamar, me refiero.
Vienen más hidratados, ¿no?
Más hidratados, ¿sabes? Vienen peor los más mayores porque beben agua del mar cuando tienen sed. Pero los bebés, habitualmente las madres los protegen mucho y les dan de mamar y todo eso, y no vienen tan mal.
¿En qué condiciones llegan, Teresa, los menores a la isla? En general de salud, me refiero.
De salud, bien, a ver, vienen, bueno, yo la mayoría de, algunos vienen mal, bueno, a mí, por ejemplo, en otro cayuco de hace un mes, pues vinieron fatal, ¿no?, con unas quemaduras tremendas, tuvo que ingresarle y todo, y una niña incluso que falleció, porque cuando se evacuó, por una deshidratación importante, como había bebido agua del mar, pues estaba con hipernatremia y con hipotermia. Y a pesar de tomar todas las medidas y todas las cosas, pues cuando se evacuó, llegó al hospital de referencia que tienen para ir a la UBI y se paró. Eso, y bueno, eso la verdad que se deja un poco muy mal, la verdad. Deja un poco traumatizado.
Claro.
Los dos niños eran más que nada pues curas, que bueno, pues había que ponerle analgesia importante para poder curar, porque eran todo el muslo, todos los glúteos, el pene, todo estaba quemado, ¿no? Madre y eso duele muchísimo. Y entonces, claro, eran curas, y cuando están un poco mejor es cuando ya se los llevan.
Hemos hablado de que, bueno, pues que traen heridas por el sol, otros deshidratación. Me imagino que no vienen con ninguna vacuna puesta. Yo no sé cómo procedéis de vacunas y demás.
Lo que hacemos, a ver, si son ya, por ejemplo, el que he visto yo de 19 meses hoy, ¿no? Pues como está vacunado de nada, pues se va a empezar la vacunación desde cero. Para como estaba mal, pues no se puede vacunar, ¿no? Entonces, lo que sí se hacen aquí, pedimos un estudio analítico completo, que el virus B, C, bueno, todo eso. Un estudio completo. Uh-huh. Y lo que sí, hacemos vacunaciones masivas. Un calendario acelerado. Uh-huh. Entonces, se citan todos y por un día se vacunan a 120, otro día para que... Porque si no, en las consultas era mucho follón, que se faltaban vacunas y tal. Y todo lo que se hacen, se piden vacunas aparte para la gente, porque si no... ¿Sabes? Nos pedimos stock para los niños que han nacido aquí. Y es para que se piden stock para los niños que son inmigrantes. Uh-huh. Entonces se hacen vacunaciones masivas. Se hacen... vienen todos a la vez. Nos van trayendo de 20 en 20 o de 10 en 10. Y se hacen vacunaciones masivas. Y se deja registrado, claro.
Claro, claro, para que quede y conste, sí, y conste así. Claro. Teresa, ya nos has contado que esta misma mañana habías ya incluso atendido a uno de ellos. Me imagino que esto, como estamos hablando, esto está ocurriendo todos los días. Así que en cualquier momento vamos de nuevo segurísimo a charlar contigo. Que te agradecemos enormemente ese trabajo que realices y que a veces hablamos mucho del salvamento, a pie de cayuco también, de cómo trabajan esos efectivos, pero poco de la labor que después se realiza tanto en centros de salud como en hospitales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Vale, pues muchas gracias.
¿Alguna vez te has preguntado de dónde sale el nombre que las operaciones, bueno, pues de la policía y de la Guardia Civil con las que todos nos familiarizamos están? ¿Quién los pone? ¿De dónde salen? El pasado mes de junio, la Guardia Civil detuvo al propietario de un hotel acusado de poner cámaras ocultas en las habitaciones para espiar a los clientes. A esa investigación, los agentes le pusieron el nombre de Operación Bates. ¿Por qué? Voy a darte una pista. Le pusieron Operación Bates no precisamente por el terror, sino en honor al protagonista del clásico de Hitchcock, de Psicosis, Norman Bates, que era el propietario de un hotel que espiaba a sus clientes, exactamente igual que el acusado del que estamos hablando. El nombre de la operación viene desde luego que ni al pelo, y hay que hilar fino y sobre todo ponerle imaginación, ¿verdad?, para nombrarlo. Cada año se realizan miles de operaciones policiales en España y todas tienen un nombre en clave, algunas tan famosas como Gürtel, Púnica, Malaya. ¿Cómo se pone el nombre a estas operaciones? Eso tampoco es al azar. Hay que cumplir una serie de requisitos. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes de nuevo.
Tú has estado hablando con personas que han participado en numerosas operaciones de policía, de Guardia Civil, y casi habría que empezar por el principio. ¿Cuándo se escoge el nombre de una operación? ¿En qué momento?
Bueno, pues es una de las primeras cosas que se hace, pero hay varias fases. Dos importantes, investigación y operación. Se parecen, pero no son lo mismo. En la investigación se recopila la información inicial y se le pone un primer nombre. Ese nombre siempre tiene que hacer referencia, pues, a la persona investigada, a los hábitos que pueda tener o a los lugares relevantes que se están investigando, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, cuando pasa ya a ser una operación, cuando ya interviene el juzgado porque puede haber un delito y empieza el movimiento policial, ese nombre cambia o se complementa, pero se procura siempre seguir la línea inicial.
A ver si te he entendido bien. Pongamos un ejemplo inventado. Y sería, por ejemplo, investigación travel, porque el sujeto pues viaja mucho y cuando pasa la fase de operación se le puede llamar operación viajero, ¿no? Derivado, operación maleta o
algo así.
O trolley o...
Ese sería un ejemplo. Se procura hilar un nombre con otro. El nombre es lo primero que se pone para empezar a trabajar, ¿vale? Una cosa curiosa es que ese nombre de la operación pues se pone a nivel policial, interno, y no es algo determinante para el juez o que, por ejemplo, lo tenga que saber mientras hace la instrucción. Lo que ocurre es que cuando se trata de casos muy importantes, muy llamativos, ese nombre es también muy útil para nosotros, para los medios de comunicación.
Claro, por ejemplo, cuando hace referencia a casos de corrupción, ¿no?
Por
o a
ejemplo.
Políticos. Oye, ¿y quién lo pone? Porque todos nos imaginamos a un agente o a un comisario o a, no sé, que haya una persona específica dentro de la policía,
sí,
que se dedique a poner nombres.
Bueno, aquí puede, por ejemplo, hacerse con una tormenta de ideas, ¿no? Con una reunión entre los miembros del equipo de la Guardia Civil o de la policía que están investigando, a alguien se le ocurre algo y ese nombre se consensúa. Pero también puede ser que el jefe, que para eso lo es, pues lo decida él, él lo nombra y punto,
ya,
¿no? Y ahí queda eso. Lo que sí nos cuentan es que se procura no coincidir con otras operaciones abiertas, al menos dentro del mismo cuerpo policial. La Guardia Civil, por ejemplo, comprueba en su sistema que no coincidan nombres, pues para evitar confusiones.
Esto,
¿no?,
es como cuando tú, por ejemplo, vas a montar una empresa y te metes en el listado,
registro,
de dominios,
sí,
para que tu marca comercial no esté registrada.
Es algo parecido,
¿no?
Pero en este caso, claro, a nivel judicial se hace para evitar confusiones, ¿no? Bueno, fuera de cada cuerpo sí que alguna vez han coincidido, pues, la policía y la Guardia Civil, por poner un ejemplo, porque luego también está, pues, la Ertzaintza o los Mossos, por ejemplo, ¿no? Bueno, a veces cuando una investigación acaba en un operativo conjunto, vamos a poner policía y Guardia Civil sobre un mismo caso, pues se combinan nombres. Y, por ejemplo, Operación Lobo Verde, ¿vale? De la policía, y Operación Lobo Azul de la Guardia Civil. Bueno, pues al final podría darse la Operación Lobo Verdul. Y esto es un ejemplo, pero bueno, es un juego de palabras al final.
Ah, los nombres que se eligen tienen que cumplir una serie de requisitos, te han dicho, entre ellos que sean llamativos, ¿no?, y potentes.
Sí, es una especie de marketing policial, concisos y con fuerza, que despierten interés, nos dicen. Pero hay algo importante, no pueden usarse nombres reales o marcas comerciales, por aquello de no dañar la reputación de nadie.
Hay muchos nombres, lo hemos dicho, que hilan fino y además curiosos o que responden a curiosidades históricas, como si fuera un juego, ¿no? Vamos a repasar algunos ejemplos reales de operaciones policiales, algunas de ellas recientes, importantes, como por ejemplo, Operación Delorme.
Bueno, se inició en febrero de 2024. En ella se investiga una posible corrupción en la compraventa de mascarillas durante la pandemia, también conocida, y esto también es, bueno, de uso público, como el caso Coldo.
Se llama así en honor a Charles Delorme, un médico francés del siglo XVII conocido por ser pionero en el uso de una mascarilla, ahí viene esa relación, para evitar la transmisión de enfermedades. Segunda operación de plena actualidad, nombre en clave, Operación Brody.
La Operación Brody, que arrancó el pasado 20 de marzo, investiga una presunta red de corrupción en la Federación Española de Fútbol, seguro que te suena, también conocida esta operación como el caso Rubiales.
¿Y por qué se le conoce así, Operación Brody?
Bueno, porque el inventor de las redes de las porterías de fútbol fue un ingeniero civil de Everton, en el Reino Unido, que se llamaba así precisamente, John Alexander Brody.
Es habitual acudir a la cultura, a la historia o incluso a la ciencia para ponerle nombre a las operaciones policiales. Mira, otra conocida, nombre en clave, Operación Leto. Octubre de 2016 se investigaba una presunta trama de corrupción en la Comunidad de Madrid que acabó con el expresidente madrileño, con Ignacio González, detenido.
Sí, sí, aquello dio para muchos ratos de radio, sí, desde luego, bueno, como las otras. Este nombre, Operación Lezo, viene por el detonante de la investigación, que fue un viaje que hizo Ignacio González precisamente a Cartagena de Indias, en Colombia. Y ese lugar fue el escenario histórico de la gesta del almirante español Blas de Lezo, derrotando a los ingleses en una batalla en 1741. Bueno, pues de ahí, del lugar de Cartagena de Indias.
Ese está rebuscado, ¿eh?
Sí, sí, de ahí viene el nombre de Operación Lezo.
Ese no es tan difícil de decirlo. Otra operación conocida que ha dado para titulares, bueno, Operación Gürtel.
Bueno, esta es otra trama de corrupción política, en este caso en el Partido Popular. Se comenzó a investigar hacia 2007 y debe su nombre al principal acusado en esa investigación.
El empresario Francisco Correa. ¿Por qué? Porque Correa en alemán se dice Gürtel.
Bueno, ya ves que al final todo es como un juego y yo animo, cuando alguien vea el nombre de una operación policial, de la policía, de la Guardia Civil, lo que sea, se ponga a investigar, porque luego, hombre, es satisfactorio averiguar, anda, mira por lo que es, hay que hilar fino, hay que jugar con el doble sentido, pero resulta entretenido averiguar por qué le han puesto uno u otro nombre a estas operaciones.
Como
de
si
la
fuera de descifrar enigmas, ahora que también está de moda, pues mira, esto de los escape room, ¿no? Sí, de descifrarlo. Pues
es
mira,
es como un juego. Bueno, muchas veces resulta muy curioso y además, mira, pues siempre se aprende algo de historia o incluso de cultura general, ¿no?
Otra que se me viene a la cabeza, la Operación Malaya, la de la Costa del Sol. En aquella el nombre, combinando los municipios de Málaga y Marbella, porque se desarrolló ahí, claro, en esa Costa del Sol. La verdad que podríamos estar horas hablando sobre este juego de palabras del nombre de operaciones policiales, porque hay muchísimas, pero resulta curioso saber cómo se ponen, quién las ponen, y sobre todo el averiguar que nada, absolutamente no, nada, se hace al azar, ¿no? Está perfectamente estudiado. Gracias, Ángel. ¿Cómo somos en España, verdad? Que se nos cambia la cara al recibir un descuentito. Y mira, nos ha hecho gracia esta noticia de que en Andalucía dos restaurantes hacen descuentos a sus clientes por ser amables, simpáticos, por sonreír. Esto que es una forma de recompensar a los clientes y el buen comportamiento durante el servicio, nos ha dado pie a preguntarnos, oye, ¿cuál era la mejor experiencia que habías tenido en un restaurante? Porque te hicieron sentir especial, si por la comida, si por el trato, si por la amabilidad de sus camareros y por el contrario, ¿cuál había sido aquel día en el que dijiste, aquí más no vuelvo, sea por lo que sea? Pues yo no sé lo que nos habéis contado. Jara Muñoz, Sandra Arnaiz, Silvia Ramos, buenas tardes a las tres.
Buenas tardes, Sofía.
¿Qué nos han contado los oyentes?
Pues mira, Mariano, por ejemplo, dice que tuvo una muy mala experiencia con la comida.
Vaya.
Caso es que fuimos a comer un día un menú del día en un bar de playa y el segundo plato, pues tuvimos que mandar que lo cambiara dos veces porque tenía más pelos el arroz que una anchoa, no sé si me explico. Y ya nos tuvimos que levantar y se lo dije al tío, digo, mira, esto es una cerdada, yo no sé qué tienes ahí dentro. Y nada, nos invitó el tío porque es que no, se puso hasta rojo.
No sé qué tiene ahí dentro. Dentro en la cocina, quería decir. No sé qué espécimen tienen ni de dónde ha salido.
Ay, Mariano, por
como para no imitarle. Madre mía, Mariano, era lo mínimo que podían hacer, normal que no vuelvas.
Ay. Por ejemplo, Juan sabe de sobra sitios donde se come muy muy bien y otros pues donde no va a volver nunca.
Difícil encontrar un sitio malo en Córdoba. Por la comida, por el trato, yo podría recomendar algún sitio muy concreto, el Mirador aquí en Córdoba, que se come francamente bien. Y sin embargo, día de restaurante, aquí no vuelvo. ¿Y por qué? Pues mira, eso fue en un pueblo de Sevilla, la Sierra Norte. No era restaurante realmente, sino bar, además bar de cierrabares y de borrachuzos. Yo no tenía ni idea de que el hijo era uno de los gamberros que había intentado quemarme la casa.
¡Anda! Madre mía. Madre mía, es que esto normal se pone feo, ¿eh? Normal que no quiera volver, pero bueno, a ese restaurante ni cerca ni nunca. ¿Vosotros tenéis así alguna mala experiencia o por el contrario alguna que recordéis en plan de yo aquí sí que voy a volver por esto, por lo otro o por lo más allá?
No, yo tengo un restaurante así favorito del mundo mundial que me encanta porque se come como por tapitas y a mí me chifla lo de mini raciones porque así puedes probar un montón de cosas, que está en Málaga, que a raíz que se fue mi hermana allá a vivir, lo probé y dije, jo, me encanta. Sí, sí.
Yo también voy a uno muy parecido de ese estilo, que voy tanto porque está al lado de mi casa y es mi madre y yo. Llega por la noche y decimos, pues nos vamos a cenar allí, nos vamos a cenar y ya los camareros ya nos saludan, a mí me dan dos besos, cuando voy con mis amigos ya me traen, ya saben qué bebo y qué como, que cuando me siento ya tengo todo preparado.
Eso es lo mismo. Pues mira, yo había un restaurante que estaba muy cerquita de aquí de la COPE, que hace muchos años, fuimos un día cuando éramos becarias, las amigas así a comer. Y el dueño, que tenía fotos entonces de las estrellas, de la radio, de la televisión, nos hizo una foto y le decíamos, si éramos becarios, y decía, da igual, estáis en la mesa, en la pared grande. Y ibas allí y te sentías famosa cuando no eras nadie.
Ilusión.
Era, sí, hacía ilusión.
Yo, mi bar favorito, desde luego, no es por la comida que tiene y por lo que ofrecen, sino por el trato que te dan allí. O sea, es llegar y vamos, o sea, es que es una maravilla.
Te
es como si estuvieses
como
en casa, que es lo más maravilloso de los bares. Elena también ha tenido muy buenas experiencias en alguno de los bares.
He ido a Semana Santa a Galicia y hay un restaurante en Santiago de Compostela que se come muy bien. Vamos, ustedes saben que los restaurantes no suelen ser baratos. Este restaurante, lo que es calidad-precio y cantidad-precio, pues compensa un montón. El churrasco, riquísimo, vamos.
Isabel también nos cuenta que, oye, que tuvo la suerte con topar con un restaurante y que tiene muy buenos recuerdos de él.
Buenas tardes. Pues un restaurante que se encuentra en Almería. Yo no sabía que se necesitaba reserva de 6 meses antes, pero me puse ahí y había una pareja, parece ser, que no vino, y la cogimos mi marido y yo. Y la verdad, era un restaurante exquisito y la atención muy buena.
Ay, es que eso gusta mucho, lo de que te traten bien, como decía antes Jara.
Sí, y por ejemplo, a Laura una comida familiar se le fastidió por este restaurante.
Hace poco fui con mi familia a un restaurante y creo que no vamos a volver a ir. No solo porque la comida dejó mucho que desear, sino por el trato que nos ofrecieron. Nos estuvieron esperando como una hora a servirnos la comida y también vimos cómo había mal rollo entre los trabajadores, llegando a usar palabras un poco fuera de lugar.
Ya, claro, es que cuando también hay ahí mal rollito entre los camareros, te también contagia. Dices, oh. Sí.
Pero vamos, Mariano, que hoy nada supera lo tuyo en el restaurante, que mejor que no nos toque nunca. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿De qué habláis hoy en la tarde?
Pues mira, vamos en unos minutos a conocer un poco más a Kamala Harris. Primero vamos a saber ya de una vez por todas si se dice ¿Kamala o Kamala?
Bueno, también sabía saberlo.
Exacto. Porque vamos a hablar con Juan Verde, que es miembro del Consejo Asesor Presidencial de Joe Biden y conoce también a Kamala Harris. Y bueno, como es la figura de moda en la política mundial, podemos decir en estos momentos, nos vamos a acercar un poco más a la que es ya candidata por el Partido Demócrata a disputar esas elecciones del próximo 5 de noviembre en Estados Unidos.
Bueno, pues pendientes de todo lo que suceda en Estados Unidos y, por supuesto, en la tarde, enseguida, ahora, a partir de las 4. ¿Qué disfrutas? Disfrutes del fin de semana, que descanses y que vuelvas con pilas si el lunes vuelves a trabajar. Adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo, yo creo que es lo nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar un 20% de descuento en todas las cervezas y en todos los productos Ariel. Hasta el 26 de agosto en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta. Promo, promo,
promo. El próximo martes 27 de agosto, Juanma Castaño y el partidazo de COPE en directo desde el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, en el Puerto de Santa María. Celebra el 40 aniversario de COPE Cádiz con el número 1 de la Radio Deportiva Nocturna, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación de Cádiz.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Llegó a un mundo nuevo.
¿Quién es esa afortunada joven con quien se va usted a casar?
En el que el dinero tomaba las decisiones.
¿No tiene ninguna hermana guapa que quiera casarse con un pobre como yo?
Pero cuando aparece el amor, no existe precio.
Soy rico, Vicky.
Nominada a 10 premios Oscar. Gigante. El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
El principio.
principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me han dado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las 4, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, La Última Hora en la...